Tecnología y Trading, episodio 157. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategia, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading, programa 157, en este viernes 2 de marzo del 2018. Y es que, como decía el anterior programa, ya hemos pasado dos meses de este año. Para mí han pasado volando, y es que, bueno, he estado haciendo muchísimas cosas de diferentes ámbitos y creo que he abierto varias puertas que me llevarán a hacer muchísimas cosas más durante este 2018. Pero bueno, hoy vengo con un invitado especial al programa, como cada viernes, y este invitado es también doble especial, como en otras ocasiones, ya que es un invitado que poco tiene a relación con el tema financiero, con el trading en general. Es una persona que la he traído por varios motivos, y os explicaré después por qué, pero creo que a muchos de vosotros, aunque no sea del sistema financiero o esté involucrado directo o indirectamente con ello, les apetecerá mucho escucharlo porque creo que es una persona con mucho entusiasmo, con muchas ideas y sobre todo con ganas de hacer lo que mucha gente pues ha empezado, ¿no?, con el tema de trading, que es al final ganar dinero. Pero bueno, antes de empezar con el programa de hoy, sobre todo quiero recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, donde aparte de los cursos que podéis encontrar allí, que he ido haciendo para principiantes, sobre todo tengo que decir que es una cuota mensual de 15 euros, he podido añadir este año una sección de libros, donde podéis encontrar todos y cada uno de los libros que han ido recomendando todos estos invitados que he traído cada viernes, ¿no? Y además, no solo eso, sino que también he puesto algunos de cosecha propia. Los tenéis todos en ferrampe.com/libros. Y por último, y antes de empezar con la entrevista del invitado de hoy, cabe decir que he empezado en una red social, en Twitter, y es que me he hecho una cuenta de usuario y al final posteo cada día, cada podcast que subo y cada curso que hago en esta red social. Y es que si me queréis seguir, podéis hacerlo en @ferrampe.com, todo junto. Pues volviendo con el invitado de hoy, es uno de los podcasters más importantes en cuanto a negocios, empresas y marketing. Es empresario y sobre todo emprendedor, y es que dirige y es propietario de empresas en varios sectores, aunque antes de todo trabajaba en un banco a nivel europeo, hasta que un día cambió pues su chip, ¿no? Ahora aparte es consultor para que mucha gente que empieza y sobre todo los emprendedores puedan escalar sus negocios. Él es Luis Ramos. Muy buenos días, Luis.
Hola Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo.
Bueno, muchísimas gracias por venir y bueno, sé que tu agenda es un poco apretada y cabe decir que bueno, en este programa supongo que todos los oyentes dirán, ostras, pero este Luis Ramos no me suena de nada en tema de finanzas o en tema de tecnología. Y es que, bueno, ahora voy a explicar un poco la relación, y es que él no es trader, no es tecnólogo, o al menos que yo sepa, y es que es una persona que no se dedica al mercado financiero per se, sino que, bueno, pues es una persona que ha tenido muchas inquietudes en su vida y a veces pues la inquietud de buscar dinero alternativo a lo tradicional es ser un emprendedor, ¿no? Y a veces pues lo puede ser más o menos, pero siempre tienes una parte importante de ello. A veces cuando tú eres trader, como cuando tú estás en las finanzas, estás buscando pues un ingreso alternativo al trabajo por cuenta ajena. Y es por eso que Luis creo que puede aportar ese conocimiento y ese valor añadido a todas aquellas personas que quieran desvincularse un poquito más y cada vez más del mundo laboral de 8 horas al día y emprender, ya sea en el proyecto que sea, no solo en el trading. Pero bueno, antes de empezar con la entrevista de Luis, me gustaría decirte, Luis, que aprecio muchísimo tu trabajo que haces en los podcasts, porque además es una currada de muchísimas horas, lo puedo decir. Pero bueno, para aquello que no lo sepáis, Luis lleva un podcast que se llama Libros para Emprendedores, donde explica un resumen en castellano de muchos libros, que además son muy interesantes, sobre diversas tipologías de negocios, emprendedores y sobre todo maneras, como decía antes, alternativas al típico trabajo de 40 horas a la semana. Y es por eso que yo, aparte de ser un enganchado al programa, que me lo pongo para correr, y bueno, pues la verdad es que es un chute de conocimiento constante, y es por eso que antes de nada, pues me gustaría que Luis nos contaras a todos cómo llegaste hasta donde estás ahora y qué te salió de dentro para poder hacer un programa tan interesante y con tantísimos libros que muchísima gente ni conocía y que ahora pues los está regalando, porque para mí es un regalo de tantísimo valor que es incalculable.
No, pues primero, muchas gracias por las palabras y el comentario. Pues de eso se trata, ¿no? Un poco de aportar valor, de ayudar y de hacerlo como buenamente se puede. ¿De dónde viene el podcast? Pues el podcast viene de inquietudes que uno tiene. Yo soy, bueno, como hemos comentado antes de empezar, yo soy de Barcelona. Entonces yo, por ejemplo, a los 18 años yo estaba trabajando en la radio. Yo trabajaba en Radio Barcelona y yo era locutor de publicidad en Radio Barcelona. Estuve como año y medio, 2 años en Radio Barcelona. Entonces a mí el tema de la radio siempre me ha gustado. Pero pues yo soy ingeniero informático también. Me puse a estudiar informática, me puse a dar clases, me puse a trabajar. Y entonces pues la vida te lleva, ¿no? Entonces pues me llevo por otros caminos, pero siempre el gusanito del micrófono siempre lo tuve. Y luego el tema de los libros. Por otro lado, en paralelo, pues yo desde los 11, 12 años he leído habitualmente, tengo demasiados libros ya, y entonces, pues siempre he leído, entonces he leído primero cómics, luego novelas, luego un poco de todo, y pues en los últimos 20 años habré leído sobre todo libros de negocios, es lo que más he leído, y entonces, en un momento dado, cuando llegas a un punto en tu vida, como a mí me pasó ahora hace 2 años, un poquito más, pues dije, bueno, pues tengo tiempo, quiero hacer un hobby nuevo, y en vez de pues hacer algún otro tipo de hobby, dije, bueno, pues voy a retomar ese hobby del micrófono, ¿no? Entonces, claro, a mi edad y sin cero experiencia, básicamente, porque hacía 20 y tantos años que no lo había hecho, pues ¿qué pasó? Pues que digo, bueno, pues me compro un micrófono y me monto mi radio, y que la radio hoy en día es un podcast. Entonces me monto un podcast, ¿y de qué hablo? Bueno, pues hablo de qué puedo hablar, pues de libros. Podía hablar de series de televisión, que me gustan mucho, soy muy fanático, de hecho colaboro de vez en cuando en otro podcast español que se llama Fuera de Series, con crítica de series, pero digo, no, pues ya, eso ya está visto, voy a hacer algo de libros de negocios. Y de ahí sale la idea, mezclar dos ideas y ese concepto de mezclar ideas diferentes, es un concepto que comento mucho también, que es muchas veces, es que no se me ocurre qué idea de negocio hacer, ¿no? Pues si tienes dos cosas que son aparentemente distintas, si las mezclas, si las combinas y buscas la manera de que embonen, puede que de ahí salga algo. Y de aquí salió algo, ¿no? De mi amor por el micrófono y de mi amor por los libros, pues salió eso. Salió un podcast que se llama Libros para Emprendedores, que yo tenía clarísimo que era un trabajo de amor por mi parte, que nadie me escucharía, y qué equivocado estaba, ¿no? Porque pues la verdad sí me escucha bastante gente en bastantes países, la verdad. Muy contento, y al final pues eso, pues lo que empezó como un hobby, pues se convirtió en una... pues en una empresa. Ahora mismo es una plataforma en la que yo, desde la que yo pues sigo dándome eco con este podcast, con otro podcast nuevo que he iniciado ahora este año, se llama Mentor 365, que es un podcast diario, en realidad es un videoblog diario, pero tiene la versión audio, y con cursos y con talleres en vivo y la vida, como decíamos, la vida te lleva, ¿no? Entonces lo que empezó como un hobby ahora es una nueva profesión para mí que me encanta. Y que tú decías, es que es emprendedor y tiene muchas empresas, sí, tengo varias empresas, pero la verdad estoy ahora feliz con lo que estoy haciendo, sobre todo porque llega un punto en la vida también en el que no solo es ganar dinero, no es una empresa no solo para ganar dinero, sino que llegas a un punto en el que quieres también decir, a mí me mueve mucho dejar un legado. Cuando tienes hijos como que te cambia un poco la mentalidad, y a mí el tema de dejar un legado e impactar a la gente me importa mucho, ¿no? Entonces... pues todo lo que yo he adquirido en conocimiento, si lo pueda transmitir y a la gente le interesa, perfecto. Como te dije, yo me pagué la universidad dando clases. Yo daba clases de informática. Qué bueno. De Word, Excel, bueno, de la época, que no era ni Word ni Excel, era Word Perfect y era Lotus 1, 2, 3 y esas cosas. Yo me pagué la universidad dando clases de eso. Entonces, como que tengo alma también un poco de maestro, de profesor, y entonces tengo... creo que una capacidad de transmitir las ideas de forma más o menos clara y estructurada, y entonces eso hace que la gente pues haga clic conmigo, yo creo, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es intentar dar valor, intentar ayudar a la gente, intentarle darle tips, consejos, ideas, y de eso se trata todo, de eso se trata todo. Hoy en día, aparte, yo creo que esa es la manera en la que se tiene que llevar una empresa, entonces sí. De alguna manera las piezas del rompecabezas se encajaron todas.
Pero Luis, ¿cuántas horas tiene tu día? Porque no sé cuánto lo haces todo esto.
Las mismas que Elon Musk, las mismas que Steve Jobs y las mismas que alguien que no tiene un empleo. Las mismas tenemos todos, pero pues hay que organizarse. El tema de la organización es importante, pero sobre todo hay un skill, un hábito, algo que podemos desarrollar y debemos desarrollar, que es el enfoque. El enfoque es fundamental.
Sí.
Y a veces dices, es que no tengo tantas horas. O sea, yo puedo pensar lo mismo de Elon Musk, que tiene 3 o 4 empresas, pero ¿qué empresas tiene?
Sí,
¿No?
Sí, sí.
Y, o de cualquier otra persona. Entonces sí, se puede pensar lo mismo, pero cada uno a su nivel, y es el tema del enfoque. Lo has comentado un poco también, o lo hemos comentado antes, el tema de crear un equipo, de delegar y todo eso es importante,
Se ha
pero
de
el
saber,
enfoque
¿eh?
es
Se ha de saber
fundamental. El
delegar.
enfoque, todo se aprende. Es el uno de los lemas del podcast, tiene varios. Uno es pasa a la acción, pero otro es aprende a emprender, ¿no? Aprender a emprender. Tenemos el concepto de que es que hay gente que le sale como un talento natural emprender, ¿no? Y sí y no. Yo creo que no, yo creo que todo se aprende. Importa mucho la cuna, importa mucho la educación, no tanto la cuna en cuanto a temas de dinero y eso, sino la educación que te dan, educación emprendedora. Y eso es lo que te ayuda, pero eso es hábito, eso es algo que se convierte en un hábito. Tú no corriste toda la vida, a lo mejor si eres runner y no has corrido toda la vida. Pero cuando te has decidido a ser runner, ¿cuál ha sido tu compromiso? El enfoque en decir, voy a entrenar todos los días,
claro,
voy a correr todos los días, aunque sea por lo menos media hora. Esto es exactamente lo mismo. Esto es algo, es una habilidad que tú tienes que primero poner la semillita, que la semillita es tener la idea, pero luego hay que regarla todos los días.
Totalmente.
Régala todos los días y vas a tener un árbol de la leche,
sí, sí.
Pero tienes que regarlo, ¿no?
Pasito a pasito. Después ya has visto que
el
recorrido que has hecho, ¿no? Bueno,
Así. Ya
llevas varias decenas de libros analizados y seguro que tienes una lista que tela, o sea, que te quedan muchos. ¿De dónde sacas tantos libros interesantes? Y sobre todo, como decía antes, ¿de dónde sacas el tiempo para leerlos y a la vez pues tener el tiempo para mantener las empresas, los podcasts, todo eso? Es decir, ¿cuál es tu metodología para sacar jugo a todo y estos libros tan interesantes?
Cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Hablábamos antes del enfoque y antes te había mencionado la organización. Es un tema de organización de tu tiempo. Y aprovecharlo al máximo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, temas de creatividad, yo soy más creativo por las mañanas, por ejemplo. Entonces yo por las mañanas yo me levanto como 5:30, a las 6 estoy sentado ya trabajando. Digamos, ¿no? Me levanto como 5:30, hago mis rutinas, pero a las 6 ya estoy enchufado. Y mi enchufe para mí es creación de contenidos. Yo hago mucha creación de contenidos, pueden ser artículos, pueden ser resúmenes de libros, puede ser lo que sea, ¿no? Pero yo toda mi parte más creativa, yo esa la liquido de 6 a 8 de la mañana. Iba a decir de 6 a 9, no, de 6 a 8. A las 8 llevo a las niñas al cole y luego sigo, ¿no? La parte más técnica la hago normalmente de 9 a... antes de la comida, ¿no? Digamos, si tengo que recoger a las niñas del cole, pues la recojo. Entonces, en la mañana hago todo, prácticamente lo que tiene que ver
Qué
con
bueno.
todo lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Y por las tardes, para mí es como un plus, ¿no? Son horas plus. Entonces ahí lo que hago son mantener reuniones y lo que hago es pues mantener lo que ya está arrancado, si son empresas, si son reuniones con clientes, si son reuniones con posibles clientes.
Ostras, es
digamos,
un cambio de chip, porque la gente pues acostumbra a levantarse justo para ir al trabajo y acostumbra a después aprovechar para los side projects o las empresas, todas las cosas, por la tarde, después de... Claro, es un cambio de chip, un cambio de paradigma y supongo que todo cambia. Pero bueno, igualmente, los libros que le comentaba antes, ¿de dónde sacas un libro tras otro libro que cada vez es más interesante que el anterior?
Libros, prácticamente todos los que he repasado ya los había leído anteriormente, entonces para mí es muy fácil escogerlos, ¿no? Pues me acuerdo, los libros son como amigos, ¿no? Que te acompañan en una parte de un camino de tu vida. Entonces, pues hay amigos que dejan más huella que otros, ¿no? Y por lo mismo los libros, yo habré leído, no estoy muy seguro, sumando todo, yo creo que estoy en los 900 o en los 1000, yo creo que estamos más o menos en ese tema. Entonces, pero te digo, de nuevo, pues llevo 30 años leyendo, ¿no?
Claro.
O sea, tengo 30 y tantos años leyendo. Entonces, pues eso se va, esa acumulación, claro. Si lo sumas ahora, yo digo más o menos, contando los libros, es que un verano, estando en Barcelona, conté los que tenía allá, conté los que tenía aquí, conté los que tengo en la carpeta de leídos, y estábamos más o menos cerca de los 1000 libros, ¿no? Entonces de ahí, pues al final tienes un catálogo para escoger. Entonces no, hay libros que son libros basura, o que son, hay libros que son, en inglés le llaman el rehash, ¿no? Que es un poco una remezcla de otros libros anteriores, ¿no? En realidad, claro, hoy no hay libros originales, ya no existe el libro original. Hoy en día todos son remezclas, son remixes de las canciones anteriores. Entonces, por buscas, cierto, buscas, vas leyendo y vas viendo libros, y hay unos que te llaman más la atención, hay otros que te golpean más profundamente, hay otros que dices, hostia, esto sí es original, sí. Y pues esos son los que dejan más marca. Y al final pues llevamos ahora, esta semana creo que grabé como el 80, más o menos 70, 80, vamos por ahí, episodios. Algunos episodios son de libros que se extienden en más de un episodio. Sí. Entonces, en total, libros deberíamos llevar como unos 70. Entonces, tampoco no son tantos escoger 70 libros, bueno, ¿no? Y la pero la lista, por ejemplo, para este año, que ya la tengo cerrada, pues tengo como 80 libros en esa lista, ¿no? No quiere decir que vaya a hacer los 80, pero claro, yo también funciono un poco porque hacer el resumen de un libro a mí me implica volver a leerlo, entonces me tiene que apetecer volver a leerlo, eso es lo primero. Hago ejercicios de lectura rápida, soy muy rápido, soy extremadamente rápido leyendo, tardo en leer un libro como de 2 horas y media a 3 horas, más ¿cómo? O menos. Entonces,
qué rápido.
Tardo menos, leyéndolo tardo menos, como 1 hora y media puedo hacerlo, pero como lo leo para hacer el programa, para hacer el episodio, lo leo y lo subrayo. Lo subrayo en digital, todos los tengo en PDF busco la versión en PDF para subrayarlos en digital, y así los hago. O sea, entonces como voy subrayando, entonces si leo esto lo subrayo, entonces voy un poco más lento, entonces es como el doble de tiempo, es como 3 horas más o menos la lectura.
¿Pero cómo lees
subrayada? Pues practicando mucho y sobre todo haciendo ejercicios de lectura rápida.
Muy bien.
Se puede llegar a hacer eso. Yo he hecho varios cursos de lectura rápida, he leído un montón de libros de lectura rápida y mi sistema es mío. O sea, un día podría hacer un curso de eso, pero por ejemplo yo he utilizado mucho cosas de, es que no me acuerdo ahora cómo se llama el libro, pero por ejemplo un curso que hice que me gustó mucho se llama Photo Reading. Ese es muy interesante porque te puedes leer en teoría un libro en una hora, ¿no? Ahora hay gente que te está vendiendo cursos de, no le llaman photo reading porque tiene copyright, pero Jürgen Klarich y esta gente, no sé si lo conoces.
No, conozco a Ramón Campayo, que es otro, bueno, señor que también, ajá, se dedica a lectura rápida y todo, y bueno.
Pues Jürgen Klarich es un tío muy famoso en toda Latinoamérica, sobre todo, él habla de temas de marketing, pero tiene como un equipo de gente alrededor con la que crea cursos, y uno de esos cursos es una señora, se llama Nora Beltrán, me parece, y esta hace, pues básicamente es un curso de photo reading, lo que pasa es que no le llaman photo reading, entonces se está volviendo a poner de moda, pero ellos lo están cobrando ya como a $2,000 o $3,000 el curso.
¡Ostras!
Y el mío lo hice a 2.000 pesos, que vienen a ser como 100 euros, ¿sabes?
¡Ostras!
De fin de semana. Y yo por 100 euros tuve los mismos resultados que ellos están vendiendo, ¿no? Por 2.000 o 3.000. Es muy curioso. Al final, lo que interesa es que tengas herramientas.
Claro.
Y como las apliques, pues es un poco, ¿no? O sea, hay gente que hace, es que pasa con todo. O sea, tú te puedes apuntar a un curso de cocina para aprender a hacer postres, ¿no? O sea, cuando estás en el curso te salen unas maravillas, ¿no? Pero si no sigues luego practicándolo,
claro,
pues aquí un mes, hostia, ¿cómo se hacía la magdalena? ¿No? Ya no me acuerdo. Y esto es lo mismo. O sea, si haces un curso y lo aprovechas, perfecto. Si haces un curso y dices, ah, bueno, ya lo hice y ya con eso ya tengo suficiente, pues no vas a tener avances, ¿no? Yo soy muy, muy enfocado, o sea, volvemos a lo mismo, sí, muy, sí, enfocado. Entonces, si hago algo, o sea, hago muy pocos cursos, si los hago es porque creo que esa herramienta me nutre, y entonces luego la pongo en práctica inmediatamente. Yo soy muy, muy, muy activo en ese sentido. No intento pasar, yo siempre digo la frase, pasa a la acción, sí, porque es un poco el moto de mi vida, ¿no? La frase que me define.
Bueno, una pregunta obligada era, tantos libros, no sabía si digital o físico. Veo que también tiras mucho por lo digital, también físico, pero claro, ante tantísimos libros y leyéndolos tan rápido, bueno, yo creo que haces la combinación de los dos, ¿no?
Sobre todo libro digital. Ahora últimamente me he acostumbrado, he leído siempre toda la vida papel, prefiero el papel, es más rico leer en papel, pero Pero desde que empecé el podcast y descubrí el sistema que yo tenía que utilizar para hacer los resúmenes, que hasta, o sea, yo primero lo hacía con papel, pues muchos los tengo en papel, hasta que descubrí el sistema de decir, ah, los puedo subrayar en un PDF. Y luego, pues yo utilizo una herramienta que con lo que subrayo en el PDF es como si fueras a hacer el resaltador este amarillo de toda la vida. Entonces resalto en amarillo en el PDF y luego la herramienta le digo, ahora extráeme todo lo que yo he subrayado. Y entonces me crea un mini PDF, me crea un mini resumen solo con los subrayados que yo he hecho, ¿no? Bueno. Entonces me queda un mini PDF de 30, 50, 60 páginas y eso es en lo que yo hago, en lo que yo baso mis resúmenes. Mis resúmenes es, entonces yo pillo ese conjunto de subrayados, me los pongo, me los planto delante aquí donde estoy ahora mismo y enchufo el micro y a grabar. Ostras, o sea, no llevo un guión, es totalmente improvisado. El hecho de como yo voy hablando es totalmente improvisado, porque yo voy leyendo subrayados de un libro.
Claro.
Pero yo lo estructuro de alguna manera, o sea, ya llevo 2 años haciéndolo, entonces ya me sale más o menos natural, o creo yo que me sale más o menos fluido.
Sí.
Aún así, el podcast está editado, poco editado, cada vez menos, pero está editado, porque
bueno,
a veces me equivoco. A veces me pongo a bulaculoms, como dicen, ¿no? Y se me va la pinza y me equivoco. O suena el teléfono, o ladra el perro, que lo tengo aquí a mi lado acostado, o lo que sea, ¿no? Entonces la vida sucede y entonces también cortas. Pero bueno, es así, no hay mucho más secreto, ¿eh? No hay mucho más secreto, pero sí son horas. Son más o menos 3 horas de lectura del libro, más 2 horas de grabación normalmente, entre pitos y flautas, y... Ahora, pues 2 horas de edición son 7, más las subidas, publicaciones, eso son 8 horas más o menos. Sí, son las 8 horas que tardo más o menos.
Bueno,
parte de eso es mi trabajo,
sí.
Pero el trabajo de edición y las subidas ahora las estoy haciendo porque las notas del programa las hago yo, pues son muy simples, pero la parte de edición, las 2 horas de edición ya no lo hago yo, pero es parte del trabajo, o sea, son 8 horas.
Bueno, que sepas que yo al menos te tengo mucha envidia porque leer un libro en 2 horas, mucha gente lo firmaría, ¿eh? Porque eso tiene tela. Sea de lo que sea, ¿eh? Sea de lo que sea, o sea que...
Sí. A ver, no lo lees palabra por palabra. O sea, no vamos aquí, yo me voy a echar el moco de que soy Dios, ¿no? O sea, pero ni es Terminator, así que, ¿sabes? Como que lo escaneo. No es así, pero sí baso las hojas muy rápido, pero pues, hay técnicas, digamos, de concentración y sobre todo de visualización, que tienen que ver más con la forma en que enfocas la mirada, que te sirve pues para captar estructuras. Y como te decía al principio, todos son libros de negocios, todos hablan de lo mismo.
Sí.
Si voy a hablar de un libro de marketing, teniendo en cuenta que me he leído 40 libros de marketing antes, o 70, y de ventas lo mismo y lo que sea, entonces... Al final...
Claro, la estructura parece, ¿no?
Es muy difícil que te enseñen algo nuevo, ¿no? Y si hay algo nuevo, como que salta a la vista inmediatamente, ¿no?
Claro.
Entonces dices, ¡ay! Esto es lo que yo me quedo normalmente, ¿no? Y es lo que yo más destaco, los resúmenes. Sobre todo porque al final la persona que me escucha todas las semanas va acumulando el conocimiento a medida que yo se lo voy dando. Entonces, de alguna manera lo vamos compartiendo juntos, ¿no? Entonces, va por ese camino, más bien. Pero no lo leo palabra por palabra, pero sí leo palabra por palabra si yo me siento a leer una novela. Por ejemplo, yo una novela no la leo en lectura rápida, sino la saboreo, porque pues
claro,
está
es
diseñada para saborearla, ¿no?
Sí. Bueno, pasando al tema de emprendedor ya, muchas veces la gente que trabaja por cuenta ajena le cuesta emprender. Y, por ejemplo, en el tema del trading, pues... les cuesta dejar de banda cada vez más el trabajo y dedicarse más a la parte pues de ese propio negocio, como digo, ser trading o pues tema inmobiliario o tema de lo que sea. Un trabajo para ti, es decir, un negocio. ¿Qué podrías recomendar para poder empezar a desvincularse de este trabajo cada vez pues un poco, entre comillas, esclavizado de 8 horas al día y tal, y poder empezar el tuyo propio? Porque... la transición, pues a veces pues se tiene familia, se tiene hipoteca, y la transición tiene que ser un poco... No puede ser, venga, dejo el trabajo y mañana empiezo a emprender, ¿no? ¿Qué recomiendas?
Primero, estar apasionado por ello. O sea, es decir, cuando un emprendedor, para mí lo identificas inmediatamente porque no puede pensar en otra cosa. No puedes pensar en otra cosa. Sabes que no estás... Por cualquier razón, en mi caso yo pues dejo el Deutsche Bank, yo no estaba contento con mi vida, básicamente. O sea, a nivel personal no estaba contento con mi vida. Yo, aunque desde fuera mi vida era como idílica porque cobraba un pastón y vivía un año en Londres, otro año en Frankfurt, otro año no sé dónde, pues mi vida personal era un desastre, por ejemplo, ¿no? Entonces perdía contacto con mi familia, perdía contacto con mis amigos y todo eso. Entonces a nivel personal era un desastre. Y a nivel profesional, la verdad, pues estaba, al final no tomas tú las decisiones, aunque tenía un puesto directivo, no tomas tú las decisiones, sino que las toma otra persona, las toma un jefe, ¿no? Entonces al final, si tú no estás de acuerdo con el jefe y hay roces y todo eso, eso desgasta. Eso desgasta, ¿no? Porque dices, es que yo lo haría de otra manera, ¿no? Entonces, a mí, mi gusanito emprendedor, pues viene de ahí, ¿no? Y viene de que, bueno, pues al final estás descontento en el trabajo, un poco descontento en tu vida, buscas un más, algo que sume en tu vida, y de ahí vas buscando, ¿no? Y yo me acuerdo de estar comiendo con los amigos en el banco, y pues siempre estamos, hostia, vamos a ver si invertimos en una casa antigua. Este era el boom inmobiliario todavía. Entonces, en el 2000, del 2000 al 2005, por esa época, 2000-2004. Ay, vamos a invertir en una casa antigua, la remodelamos, la vendemos. Estábamos ya con la semilla emprendedora, ¿no? De decir, vamos a ver tal, ¿no? Es un poco el trabajo en paralelo, todo eso, el tener ingresos en paralelo y todo eso. Primero, muchos lo miramos por el tema del dinero, ¿no? Una cosa puede ser mirarlo por el tema del dinero, quiero más ingresos. Otros lo podemos mirar por el tema de estoy hasta las narices de mi jefe, no lo soporto más, no puedo con mi vida, ¿sabes? Y quiero cambiar. Eso es otro. Otro,
el tiempo
es mi calidad de vida. Exacto, el tiempo es parte de la calidad de vida. O sea, es mi calidad de vida. O sea, se me está pasando la vida, ¿eh? O sea, esto sigue corriendo el reloj y sigan pasando los años y esta va a ser mi vida. Entonces, como que la gente busca el punto más, ¿no? Ese punto más. Entonces, cuando estás en cualquiera de esas situaciones, muchos, ahora se ha puesto de moda ser emprendedor. Esa es otra cosa que también hace un poco daño a la profesión, llamémosla así. Que es que se ha puesto de moda ahora. Antes, hace 20 años, el que era emprendedor es que no servía para otra cosa, ¿sabes? O sea, es que el que niño es abogado, o el niño es arquitecto, el niño es ingeniero, todos hemos pasado por eso, pero el tema de que si no te iba bien en los estudios, bueno, pues se ha puesto un negocio, ¿no? Se ha puesto un negocio. Sí. Antes no eras emprendedor, antes te ponías un negocio, ¿no?
Bueno, en Estados Unidos es un poco diferente, ¿eh?
Sí, 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 pero bueno, estamos hablando un poco de nuestra cultura, ¿no? Sí. De cómo hemos sido criados, ¿no? Y esto es lo mismo en todo país latinoamericano. Es exactamente igual. La pasión por el título universitario sigue siendo algo interesante, ¿no? En Estados Unidos también pasa mucho, y pasa mucho con todos los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Sí. La primera generación de inmigrantes que llegan a Estados Unidos, a sus hijos dicen, no, nene, tú tienes que sacarte el título universitario, lo que tu padre nunca consiga, claro, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas semillas que vienen de la educación paterna y materna, que no está mal, es un tipo de educación, yo no estoy de acuerdo, pues yo ya pienso muy diferente ahora, pero tienes que dar ese switch, dar ese paso, dar ese cambio, ¿no? Entonces, todo eso lleva tiempo. Entonces, ¿a dónde íbamos? Tú tienes que tener esa semilla emprendedora. Te puede venir de cualquier lado, puede decir, quiero más dinero, quiero mejor calidad de vida, quiero no aguantar a mi jefe más. Pero lo tienes que tener ahí, entonces tienes que tener esa inquietud. Luego, ¿cómo enfocar eso? De nuevo, el enfoque. ¿Cómo enfocar todo eso? Es que Hay dos formas de hacerlo. Una es me tiro al vacío y a ver qué pasa. A ver si floto o a ver si hay agua, porque no lo sabes. Eso es tirarte al vacío, eso es lo que yo hice.
Es difícil, ¿eh? Cuando tienes familia, hipoteca, muchas ataduras.
Es imposible, ¿no? Es probablemente imposible, ¿no? Es pedir mucho. Pero yo en ese caso era soltero, entonces tenía, digo, ¿sabes qué? Pues me voy. Y yo me fui de la empresa, me fui de la ciudad, me fui del país. O sea, me fui a otro país. Sí, bueno. O sea, lo mío ha sido lo más loco. Pero bueno,
drástico
más o
total,
menos, más o menos salió. Pero me he llevado muchas tortas, ¿eh? O sea, me he llevado muchas tortas y uno aprende también cayendo y levantando. Entonces tienes dos maneras, una, me tiro al vacío, o la otra, que ahora se pone muy de moda, que también son los side jobs, o sea, es tener un trabajo lateral, un ingreso adicional, le podemos llamar como queramos, porque al final, mucha gente, lo que quiere para mejorar su calidad de vida, a lo mejor está más o menos tranquilo con el tema del jefe, pero sí quiere más dinero, o sí quiere una mejor calidad de vida, unas mejores vacaciones, ¿sabes? Eso, para mucha gente, es su definición de una vida perfecta, de subirle un grado más a la calidad de vida. Para hacer eso, no tienes que dar ese salto al vacío que yo di. Para hacer eso no lo necesitas. A lo mejor con el tiempo lo vas a dar, pero ya no va a ser al vacío, ya vas a tener una red. Pero para eso, a lo mejor con un trabajo adicional, con algo adicional que te genere unos ingresos adicionales, con eso puedes tener más que suficiente. Entonces, partiendo de ese concepto de que puedes tener ingresos adicionales, y esos ingresos te pueden dar a lo mejor el dinero que necesitas, a lo mejor un mejor coche, a lo mejor una mejor casa, a lo mejor unas mejores vacaciones, un mejor colegio, lo que sea que tú midas como calidad de vida. Pues partiendo de esa idea, sí se puede hacer trabajos adicionales a lo que estás haciendo. Es que tienes familia, es que tienes trabajo, ¿cómo vas a encontrar tiempo para hacerlo? Hay tiempo para hacerlo si quieres. Pero para eso, volvemos atrás, paso uno, tienes que tener la semilla emprendedora de decir, no claro, puedo pensar en otra cosa, quiero hacerlo. Eso es básico. Sí, sí. Cuando tienes eso, el enfoque es entonces decir, bueno, ¿qué necesito para hacerlo? ¿O qué voy a hacer? ¿No? ¿Cuál va a ser mi idea y qué voy a hacer? ¿No? Puede ser un hobby como lo mío, ¿no? Y de ahí del hobby pueden salir cosas que luego puedes monetizar. Pero buscar un trabajo lateral, siempre hay tiempo. Es que tienes, yo tengo tres hijos, yo tengo empresa, yo tengo eso. Yo me levanto a la hora que me levanto y me pongo a hacer lo que me pongo a hacer a la hora que me lo pongo a hacer. ¿Por qué? Porque entonces sí tengo tiempo. Cuando están todos dormidos en casa, yo me puedo sentar, no a grabar, porque grabo como medio grito, pero sí me puedo sentar a escribir o a crear. ¿No? Lo que decíamos, ¿no? Sí, entonces, en ese horario tú lo puedes hacer, y eso lo puedes hacer tú, y lo puedo hacer yo, y lo puedo hacer Rita la Cantadora. ¿Por qué? Porque tenemos que priorizar, y ahí llegamos a la clave. Cuando tú dices, no hombre, sí, me gustaría emprender, pero es que ya salió la nueva de Juego de Tronos.
Ah,
o mira qué buena es Mindhunter, que la pusieron en Netflix, o mira no sé cuánto, o sea, qué chula es de House of Cards. Y empiezas así y dices, hostias, es que claro, es que voy al café y todos están hablando de House of Cards, me la tengo que chutar. Bueno, pues esa es tu prioridad.
Claro.
Y no está mal reconocerlo, ¿eh? No pasa nada decir, no, pues yo, mi prioridad es estar informado de la cultura pop, llamémosle así, y entonces eso para mí es mi prioridad y le dedico 2 horas al día a eso, ¿no? A verme la serie de turno, a verme el no sé qué, o a leerme el blog o el que sea de turno. O verme YouTube, ¿no? Al influencer de turno. Está bien, es válido, pero entonces no me digas que quieres emprender o que emprender es tu prioridad.
Claro.
Tu prioridad es otra, ¿no? Entonces, sí, sí. Cuando volvemos siempre al paso inicial, ¿eh? Tienes que tener, no puedes pensar en otra cosa que emprender. Cuando eso te sucede, vas a encontrar el tiempo. Entonces vas a dejar de ver Juego de Tronos este año y ya lo verás cuando salga en DVD, ya la verás. Pero y ahora, dedícate y en esas 10 o 12 horas de esa serie, más las 10 o 12 horas de House of Cards, más las 10 o 12 horas, eso son 30 o 40 horas al mes. Resulta que 30 o 40 horas al mes es una semana entera de trabajo.
Sí, sí, sí.
Y con una semana de trabajo, me dices que no puedes crear un blog, un podcast, escribir un libro, crear un negocio, hablar con proveedores, ver la forma de esa idea que a lo mejor tienes en la cabeza, o simplemente aterrizar ideas, probar ideas, eso lo puedes hacer 40 horas al mes, no me digas que no tienes tiempo. Eso sin acudir a casos más extremos. Un caso extremo, ¿cuál sería? Si tú duermes 7 horas al día, duermes 6. ¿Te vas a morir por dormir 6 horas? A lo mejor vas con más ojeras, pero no te mueres. Pues eso resulta que si duermes una hora menos al día, resulta que tienes 30 o 28 o 31 horas más al mes de cajón.
Sí, sí, sí.
Y volvemos a estar en el mismo caso. Y si sumamos las dos cosas, resulta que tienes 70 horas al mes.
Al final es encontrar tu objetivo, porque mucha gente, de hecho esto lo comparo
con... Enfocarte en decir, ya te digo, temas de tiempo lo vas a tener siempre. Sí, sí. Siempre hay tiempo. Tengas o no tengas hijos, tengas pareja o no tengas pareja, da igual. Siempre hay tiempo para eso si lo quieres. De acuerdo, si lo quieres. Lo demás, pues te digo, lo demás se busca. Temas de, es que no tengo dinero para emprender, y para emprender se necesita mucho dinero. Digo, no es cierto. Para emprender no se necesita dinero. A ver, para montar un local, y para tener una secretaria que esté muy buena, y para tener unos mobiliarios de la leche, y para tener 80 ordenadores, a eso sí se necesita mucho dinero. Sí, estoy de acuerdo. Pero lo que pasa es que mucha gente se visualiza como Steve Jobs dando un speech delante de 2.000 personas.
Uy.
No, Steve Jobs empezó en un garaje.
Exacto.
Allí pelando cables y soldando, como estaba como el otro, ¿no? Entonces hay que poner las cosas relativas en su punto. Es que hay mucha gente que hoy es ultramillonaria, empezó con nada, y ahora el tío de moda es Elon Musk. Bueno, pues Elon Musk, chútate la biografía de él, y el tío con una familia disfuncional,
claro.
Y el padre que era un dictador, y lee libros, y bueno, y entonces por una parte le ha ido bien, pero el tío está así medio también, tiene sus cosas, ¿no? Es un tío especial, es un tipo especial. Y así es mucha gente, o sea, todos somos especiales, ¿eh? Nadie es perfecto. Bueno, pero pues cada uno aprovecha eso como activos y los enfoca en la energía en la que quiere enfocarla. Al final es lo que te digo, es tener las ganas y enfocarse en hacerlo. Enfócate en hacer una sola cosa. Claro, te digo, y perdona que te interrumpa, pero...
Nada.
Hay gente que dice, hostias, es que yo quiero hacer, es que veo que la gente está haciendo ahora un canal de YouTube y también tiene un blog y también tiene un podcast, o el Luis, ¿no? Mira, el Luis tiene una página, tiene los cursos, no sé qué. Bueno, yo empecé con un podcast. Hay gente que empieza con un blog, hay gente que empieza con un canal de YouTube y hoy en día les va de fábula y tienen muchas cosas, pero a lo mejor ya tiene un equipo de trabajo que le ayuda o lo que sea, ¿no? Pero empiezas con lo que empiezas, ¿no? Empieza con el enfoque en lo que estás haciendo. Si quieres hacer un blog, haz un blog. Si quieres tú hablar de trading, crea un blog de trading. Si quieres hacer un podcast de trading, haz un podcast de trading. Y empieza a ser brillante en eso, a dominar ese arte. ¿Por qué no deja de ser un arte? Empieza Total. A dominarlo. Como empiezas a correr todas las mañanas, empieza 10 minutos, luego media hora y luego una hora. Pues lo mismo con esto. Sí. Lo mismo con esto. Y empezará con el tiempo, si lo haces de forma enfocada, a darte frutos. Frutos que pueden ser satisfacción personal, satisfacción incluso profesional, y por qué no decirlo, también te puede dar dinero, y no está mal desear que eso suceda, al contrario, porque el que te dé dinero probablemente te permite comprar más tiempo para dedicarle más tiempo y todavía hacer que esos contenidos sean mejores, ¿no?
Bueno, de hecho, es lo que siempre digo, que bueno, lo que decía antes, ¿no? Que lo comparaba con el deporte, que si quieres hacer una maratón, pues te tienes que levantar pronto, porque antes de entrar al trabajo, pues ir a nadar, ir a correr o lo que sea. Es una preparación que, pues día a día, prepararte, ¿no? Bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, y sea en lo que sea, en trading, pues lo mismo. No puedes pretender ser Warren Buffett y no haber visto un gráfico nunca. O sea, no, esto es cuestión de pues mirar y empaparte de mucho. Bueno, yo te diría, antes de empezar cualquier proyecto o empresa, ¿cuántos meses de aprendizaje crees tú, dada tu valoración, dada tu experiencia, se necesita para ser medianamente efectivo? Ya no digo perfecto ni digo mediocre, digo efectivo en tu empresa o proyecto. Es decir, pues por ejemplo, pues ahora quiero pues ser el fotógrafo profesional, o quiero ser, pues lo que decía, ¿no? Emprender un negocio, y que ese negocio pues sea coger el dinero de una empresa y multiplicarlo por 5. ¿Cuántos meses y esfuerzo crees que, ya sé que muchas veces depende del caso, pues será más o será menos, ¿no? Y depende del proyecto, depende de lo que tú quieras, pero ¿lo podrías valorar de alguna manera?
Yo te lo pondría de otra manera. La pregunta es incorrecta, te la corrijo. ¿Cuántas horas sí. necesitas para iniciar algo? Yo lo pondría en horas. ¿Cuántas horas crees que necesitas para aprender a hacer una página web? Dímelo tú. ¿Cuántas horas? Si tú no supieras nada, no tengo ni papa, y tengo que aprender a instalar, a comprar un dominio, a instalar WordPress, a instalar un tema y a crear un blog. ¿En cuántas horas puedo hacer eso?
Yo creo que la primera vez tardarás muchas. Tardarás pues 5 horas, 7 horas. Después, cuando bueno. hagas la segunda, la tercera, la cuarta, la décima vez, ya tendrás en una hora lo tendrás todo hecho.
Bueno, entonces si son 7 horas, en el peor caso que me has puesto, si son 7 horas lo que le vas a invertir en hacerlo, que volvíamos un poco al tiempo, 7 horas las tiene sí. todo el mundo, las puedes sacar en una semana todo el mundo, eso quiere decir que aunque no tengas ni papa de eso, en 7 horas puedes hacer eso. Ahora, si con 7 horas puedes hacer eso, imagínate, hablemos de crear un negocio, y a dónde voy tiene un sentido, ¿eh? A dónde voy. Entonces, imagínate que tú aprendes a crear, imagínate que tenemos una escala de 1 a 10, y que tú en 7 horas aprendiste a hacer tu página de WordPress o página web, y en 7 horas deberíamos tener más o menos, en una escala de 1 a 10, a lo mejor un nivel 2, pongamos, ¿no? Si tú tuvieras un nivel 2, un 2 sobre 10 en creación de páginas web, de momento, eso lo has conseguido con 7 horas. Resulta que con eso que ya sabes, tú ya puedes crear un negocio, porque hay gente que no tiene ni papa, hay gente que no tiene ni idea, y entonces tú puedes crear páginas web, tú con tu nivel 2 ahora mismo, tú puedes crear páginas web para gente que tiene nivel 1 o nivel 0 y hacer un negocio de eso. A donde voy es que si empiezas a pensar, hay gente que a eso se dedica, ya sea de páginas web, ya sea de marketing online, ya sea de gestión de campañas de publicidad, ya sea de lo que sea. hay dos formas de enfocarse en hacer las cosas. Y volvemos un poco a castigar al esquema educativo tradicional. Yo puedo, imagínate, te lo voy a poner de esta manera. Imagínate que nosotros tenemos 5 años para dominar algo. Y esos 5 años yo los dedico yendo a la universidad todos los días, 4 horas más o menos, 3-4 horas a la universidad, más otras 2 o 3 horas de trabajo adicional. Pongamos 5 horas diarias, para no exagerar. Si tú haces eso durante 5 años, estás dedicando 5 horas diarias a, de alguna manera, dominar ese arte. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ahora, ¿qué pasaría si en vez de dedicar esas 5 horas, como acabamos de decir, imagínate que estudias ingeniería informática, que los dos la hemos estudiado, y eso lo haces durante 5 años, durante 5 horas diarias? Ahora resulta que si yo ahora mismo tuviera 18 años, a lo mejor haría algo diferente. Aprendería en esas 7 horas que tú me has dicho a hacer una página web y empezaría a vender. A lo mejor regaladas, a lo mejor las vendería en 10 euros, ¿eh? A lo mejor páginas a 10 euros, ¿no? Como si las vendieras por la calle con un carrito. Pero a lo mejor con eso yo podría practicar y practicar cada vez más. Aunque no ganara nada, en la universidad yo tampoco gano dinero, pero aunque no ganara nada, imagínate que yo eso lo hago durante 3 meses. Y durante 3 meses, a 5 horas diarias, como tú decías, a lo mejor luego tardo 5 horas en hacerlo, imagínate que hicieras una página por día. En 3 meses habrías hecho 60 páginas web. ¿Tú crees que con esa experiencia tu nivel seguiría siendo, en la escala de 0 a 10, seguiría siendo un 2?
Obviamente.
Yo diría que tendrías un 4 a lo mejor. Jugamos que sea un 4. A lo mejor no eres muy brillante, pero bueno, no se te caen las páginas. Eso sería en 3 meses. ¿Qué pasaría si eso lo haces durante un año? A lo mejor tienes nivel 6, nivel 7, pero hay algo más ahí. A lo mejor las primeras páginas, cuando tú tenías un nivel 2 de... Espero explicarme con claridad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Si
sí.
Tú tenías nivel 2, a lo mejor vendías páginas a 10 dólares. Pero con nivel 5, nivel 6, tú puedes hacerle páginas web a gente que tiene nivel 4, 3, 2, 0, 1. Entonces ya no las vas a vender a 10 dólares, a lo mejor las vendes a 100 dólares. Y siguen siendo económicas, pero tampoco no son super wow, pero pues te sirven, ¿no? Y estás ganando 100 dólares. Y haces una página diaria y ganas 100 dólares. Es decir, ganas 500 dólares a la semana, ganas 2.000 dólares al mes o 2.000 euros al mes. Así de fácil. Y eso con 3 meses de trabajo, o 6 meses si quieres ponerlo, incluso así. ¿Qué pasaría si haces eso durante 5 años?
No, obviamente.
Volvemos a rebobinar. Ponemos a una persona que se mete en la universidad y sale de aquí a 5 años con un título, un diploma bien bonito, una orla, la foto y no sé qué, o ponemos en paralelo a una persona, la persona que estudió la universidad, hizo su ingeniería y acaba con un título. La persona que empezó a los 18 años también sale a los 23 años, pero resulta que sale con un negocio que funciona, en el que gana, a lo mejor está facturando 10.000, 20.000 dólares o 20.000 euros al mes, fácilmente, que tiene un equipo de trabajo. Y ahora yo te digo, ¿a quién contratarías? Imagínate que tú ahora, Ferran, quieres hacer una página web, no tienes ni idea de cómo se hace. ¿A quién contratarías? ¿Al universitario que tiene un título para demostrar sus conocimientos, o a un tío que ha hecho 2.000 páginas web en los últimos 5 años?
Obviamente, al experimentado.
Entonces, ¿cuánto tiempo se necesita para hacer un negocio? Depende, pero tienes que empezar a poner el tiempo desde ya. Y tienes que empezar a hacer el negocio desde ya. No tienes que esperar, de nuevo lo hemos mencionado, no tienes que esperar a que un negocio lo tengas que montar cuando tengas 1 millón de euros y puedas hacer una mega oficina en Paseo de Gracia con la niña súper chula en la puerta, con unos muebles de la hostia y todo eso. No, porque entonces te va a pasar como el de la universidad. O no vas a llegar nunca al nivel del otro, o te va a costar muchísimo. Te va a costar 10 años más llegar a eso. Y probablemente a lo que puedes aspirar es a un buen sueldo, ¿sabes? A un buen trabajo, pero no a ser un emprendedor, porque sigues siendo virgen en ese tema. En cambio, el otro tiene 5 años y cientos de clientes de experiencia, de ventaja. Entonces, si quieres crear un negocio a lo grande, y si quieres crear la Torre Agbar de entrada, te va a ir muy mal. Pero si quieres crear algo que empiece en pequeño y de ahí ir aprendiendo y mejorando y aprendiendo y tropezando y cayendo y levantándote, y clientes que no te pagan ni clientes que sí te pagan, de todo eso vas a aprender mucho más.
Sí.
¿Pero cuánto tiempo necesitas para crear ese negocio? 7 horas.
Sí, sí.
Hombre. Pero 7 horas es la semilla. Y luego, diariamente, otras horitas más, y otras horitas más, y otras horitas más. Entonces, ¿cuántos meses necesitas para crear un negocio? Muy pocos. 7 horas, en realidad.
No, muy bien. Hombre, un resumen bastante interesante, ¿eh? Bueno, supongo que se te habrá pasado por la cabeza miles de ideas sobre proyectos, empresas o bueno, ideas, como decía, ¿no? Pero lo que más cuesta es sacar una buena y saber empezar a generar como negocio. Antes decías que hay gente que se...
¿Pero cómo sabes que es una buena?
Ah, ese es el tema, ese es el tema. Surgen centenares de ideas a lo largo de las semanas. ¿Cómo haces el filtro? En trading sería, ¿cómo haces el filtro de los activos financieros, ¿no? Porque hay centenares y centenares. Europa, América, dentro de cada uno, pues acciones de un tipo, de otro, ETFs, CFDs, de todo tipo. ¿Cómo filtras? ¿Cuál es tu metodología para filtrar las ideas?
Bueno, primero, que te guste la idea. O sea, primero te tienes que sentir atraído por la idea. Es decir, a mí me dices, oye, ¿quieres hacer un negocio de trading? Y yo, sinceramente, no tengo ni idea. Entonces, la verdad, pues no es mi mundo, no es algo... Y yo he trabajado en Londres en derivados, por ejemplo. Yo estuve un año trabajando en derivados en Deutsche Bank, pero pues no es mi mundo, no es mi mundo. Entonces, la verdad, yo en eso no me atraería y no me metería.
No, pero normalmente cuando...
Entonces, hay cosas que te atraen o no te atraen de
claro.
Entrada. Entonces, una cosa es el pálpito, ¿no? Es decir, hostia, sí. me gusta la idea. Entonces, si empiezas diciendo, me gusta esa idea, explícame más, ahí puede haber algo, de nuevo, una semillita. Entonces, al final, de nuevo, yo no busco crear la gran empresa de entrada. Ahora estamos, por ejemplo, yo tengo una plataforma educativa que se llama el Instituto de Emprendedores. Y ahí tenemos como a 500 personas ahora mismo. Y entonces, pues yo todas las semanas voy proponiendo ideas nuevas de negocio. Hago como talleres explicando, esta es una idea que yo haría y la haría de esta manera. Y la desgloso, la desgrano completa. Y luego hay gente que me dice, hostia, yo quiero hacerlo, ¿no? Yo me animo. Pues venga, vamos a ello, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en este mes estamos arrancando 4. Prácticamente una por semana. Entonces estamos arrancando como 4 ideas de negocio. ¿Quiere decir que esas 4 ideas de negocio vayan a funcionar?
No.
Pero ¿cómo sabes si una idea es buena o mala? Lo sabes haciéndola.
Claro.
O sea, no lo sabes más que de otra manera. De nuevo, o sea, yo no puedo crear una agencia de marketing internacional si primero no le echo un poco de marketing al carnicero a la esquina, por decirlo de esa manera. Hay que empezar en pequeño. Entonces, las ideas las sabes, si son buenas o son malas, haciéndolas. Un libro sabe si es bueno o es malo, leyéndolo.
Sí.
Aunque hay la famosa frase de muchas veces juzgamos un libro por la portada.
Sí.
Y eso es muy verdad. Un libro no puedes saber lo que contiene hasta que lo leas. Uno de mis libros favoritos, creo que luego vamos a hablar de libros recomendados, ¿no? Pues uno de mis libros favoritos, y lo he tratado en el programa, se llama, o sea, el título echa un poco para atrás, porque se llama La máquina de ventas definitiva, ¿no? Y dices, hostia, ya ves, ¿no? Cualquier cosa de uff, qué título, ¿no? Y luego te lo lees, y para mí es uno de los libros de negocios más brillantes que se hayan escrito nunca. Es un gran libro, es una herramienta completa, o sea, píllate ese libro, no necesitas más. O sea, si yo tuviera que escoger uno solo, probablemente sería ese, ¿no? Si me dan a escoger 3 o 4, siempre más o menos digo los mismos, pero ese, si fuera uno, escogería ese. Entonces, claro, que no está ni siquiera traducido en español, que es un pecado mortal. Pero bueno, es La máquina de ventas definitiva. Entonces, si juzgaras el libro por la portada, dices, ni me acerco. Pero en cambio, lo lees y dices, pues esto es brillante, ¿no? O sea, cada capítulo, cada es de los papas, es la Biblia, para mí es la Biblia. Entonces, nunca debemos juzgar un libro por la portada, nunca podemos juzgar una idea porque parece una tontería, no sabes hasta que lo pones en práctica. Nosotros ahora estamos arrancando negocios. Algunos son virtuales, pero estamos arrancando un negocio real y lo vamos a arrancar en multipaís a la vez, ¿no? Lo cual es una cosa muy loca, pero vamos a intentar arrancarlo en 4 países de momento. Llevamos apuntados a gente en 4 países a la vez, ¿no? Y es un negocio físico, un negocio, bueno, que implica cosas físicas. No vamos a tener locales, pero vamos a tener cosas físicas que repartimos. Y entonces,
bueno,
nunca
pues,
sabes. Entonces yo tengo mucha ilusión en esa idea, pero no sé si va a salir bien. Ojalá salga bien, ¿no? Pues vamos, le voy a echar todas las ganas, voy a poner toda la carne en el asador para que salga. Pero al final, imagínate que nosotros arranquemos este año más o menos, yo calculo, entre 20 y 40 ideas de negocio nuevas. A lo mejor 37 van mal, o van más o menos, pero a lo mejor hay 3 que funcionan de la leche. Y entonces solo con que una idea, o sea, tú puedes, mira, tenemos 52 semanas al año, lo que decíamos antes, teníamos 12 meses en el año, tú puedes sacar 40 horas al mes para hacer un negocio. Dedica esas 40 horas a arrancar un negocio, date tiempo para respirar ese negocio, pero arranca una nueva idea de negocio cada mes. Puedes arrancar 12 al año, si te funciona una de 12 y con esa tienes un negocio que te funciona durante 20 años, ¿qué más quieres?
¿Y no crees que desfocalizarías?
No es que lo puedes hacer, lo puedes seguir haciendo toda la vida. Dime, dime.
¿Y no crees que desfocalizarías el foco? Precisamente lo que hablabas antes. Si empezar las 12 a la vez, el primer mes, pues obviamente estás focalizado 100%. El segundo mes tienes que diversificar en los dos, en el tercero en tres, y cada
pero
vez...
no arrancas a la vez, no lo arrancas a la vez. O sea, el truco es que no lo arranques a la vez. O sea, yo ahora estoy arrancando... Cada uno está en diversas etapas, pero ahora para mí... El tema es que yo, por ejemplo, todas las estoy arrancando en equipo. O sea, yo tengo gente que está aquí dentro del Instituto de Emprendedores... que están interesados en arrancar una idea. Yo digo, a ver, ¿a quién le interesa esta idea? Ayer expliqué una muy chula. ¿A quién le interesa? Que me tire un mail y pues ahí vemos si nos arrancamos algo. Y entonces, pues arrancas en equipo, ¿no? Entonces yo más o menos estoy dando de alguna manera la dirección en ese sentido, por donde tenemos que ir, los pasos que hay que dar. Es un poco más de gestión, si quieres, pero lo haces con un equipo. Yo lo estoy haciendo con un equipo desde el principio. Ya no soy tonto. O sea, ya aprendí y entonces ya lo estoy haciendo con un equipo. Entonces cada persona va a hacer lo suyo, ¿no? Y eso me va a permitir, pues, diversificar, tener más de dos puestos en diferentes páginas, y eso, pues al final, como dicen por ahí, ¿no? Si suena la flauta que suena, y pues lo único es que, pues, le pones ganas a todo, pero hay cosas que sé que no van a funcionar. No sé cuáles, si no ya no las haría, pero sé que cosas no van a funcionar. Sí, sí. Hay cosas que no van a funcionar, y no pasa nada por... O sea, no me voy a fustigar, voy a sacar el látigo...
No, es una cosa que tienes que probar.
Lo pruebas y ya está, y hay cosas que van a salir bien a la primera, cosas que van a tardar 3 meses en darte cuenta que esto no tira, y a lo mejor otras tardan 2 años, ¿no? Y más van tirando, pero luego como que decaen.
Sí. Bueno,
es así, sí,
de
no
hecho,
pasa nada.
Antes decías, Luis, que mucha gente, pues por tema de capital, de dinero inicial, pues a veces pues no se puede hacer, ¿no? Y en el trading, pues mucha gente, en comparativa, pues necesitan cuentas muy grandes a veces, o al menos la gente se cree, ¿no? Pero después... te das cuenta que no hace falta, igual que montar un negocio, no hace falta tener 1 millón de euros para montar una empresa, no hace falta 1 millón de euros para montar un negocio. Mucha gente me dice que, bueno, de hecho un conocido muy cercano me dice, ostras, es que no puedo montar mi idea porque es de zapatillas y necesito pues hacer un pedido mínimo de, no sé si me dijo 50, y dijo, bueno, pero a ver, seguro que alguien te hace un pedido mínimo, más mínimo aún, y claro, a esta gente, ¿qué les dirías? Porque... tengo uno que hace zapatillas, pero otro que tiene una idea muy buena con los bancos, pero que los bancos no le abren la puerta para conectar pues los datos a su banco, ¿no? Siempre se encuentran pues lo típico, ¿no? Con esas puertas que ellos se creen que son puertas que no se pueden saltar, pero yo creo que siempre hay una alternativa. ¿Qué les dirías?
Bueno, pues que al final esto, crear un negocio es una escalera. Y tiene peldaños. Y hay que subirlos y hay que pisarlos todos para asegurar, ¿sabes? Como las películas, ¿no? Que hay que pisar para ver si uno se hunde o no se hunde. Hay que pisarlos todos. Ahora partimos de la base. Te digo, se ha puesto muy de moda el tema del emprendedor y hay gente que cree que tiene la fórmula secreta y aparecen los gurús y hazte rico mientras duermes y estas cosas. Eso no existe. Eso no existe. Bueno, no existe. O si alguien lo pone en práctica, a lo mejor de 1000 personas que lo pongan en práctica, a lo mejor hay 1 o 2 que les funciona. Pero eso no es estadísticamente muy válido, ¿no? Eso no es muy animador. La idea es que tienes una escalera que recorrer y tienes que pisar todos esos peldaños. Hay gente que viene, ve la escalera y dice, no, yo me quiero subir al peldaño 182. Bueno, pero eso no puede ser. Entonces, es lo que decíamos al final, quiero la oficina grande y todo eso, ¿no? Pero al final lo que aquí cuenta es la suma, ¿no? Cómo empezar en pequeño, cómo ver eso de una forma más modesta, aunque no sea esa la mejor palabra, de una forma un poco más modesta. ¿Cómo puedo empezar en pequeño? Lo que decíamos de las páginas web. ¿Cómo puedo empezar? ¿Quiero cobrar $1,000 por una página web o 1,000 euros por una página web? Sí, claro, yo también, pero a lo mejor si no sé mucho o si las páginas que hago son mediocres, mejor cobro 10, ¿no? Y a lo mejor voy haciendo, voy aprendiendo, pero mientras aprendo voy haciendo, ¿no? Entonces sí te digo, hay mucha gente que quiere hacerlo de esa manera. Para cualquier caso, siempre hay formas, pero hay que ser creativo, hay que ser imaginativo. Me hablabas de las zapatillas deportivas, por ejemplo, el gran ejemplo, Zappos. Zappos es una tienda, ¿verdad?, que a los 10 años la compró Amazon por $18,000 millones. Zappos es un tío que dice, yo quiero montar una tienda zapatos por internet. Entonces, estás loco, te vas a pegar la gran hostia. Pero y dice, no, la quiero montar, pero no tengo un duro. Bueno, ¿y qué hizo? pues digo, bueno, a ver cómo puedo hacer, pues voy a lo que decíamos antes, monto mi página web, monta su página web, se la monta, lo que decíamos, las 7 horas, ¿no? En 2 días se monta su página web, bueno, ¿y ahora qué vendo? Pues me voy a las zapaterías del barrio. Y se va a las zapaterías del barrio y dice, oiga, señor, señor de la zapatería del barrio, ¿le puedo hacer fotos a este par de zapatos? Los voy a vender por internet. El otro, jaja, jaja, jaja. Ja. Sí, sí, niño, toma las fotos que quieras. Le toma las fotos a sus zapatos, los pone en la página y empieza a promocionar la página. Y resulta que empieza a llegar los pedidos. Y el niño, Tony Sie, se llama... Hostias, pues corriendo a la zapatería, señor de la zapatería, deme uno del 39, deme uno del 42, deme uno no sé qué de este. Toma, toma. Y se lo paga y lo empieza a vender. Eso es validar una idea. ¿Y para eso qué necesitas? De nuevo, 7 horas para crear tu página, lo que hemos dicho antes. 7 horas, creas tu página, creas tu idea, la pones en el, a la vista de la gente y la pruebas. Y si funciona... Joder, súper bien, alegría y vamos, castañuelas y de fiesta, pero al final, si no funciona, ¿qué perdiste? Pues 7 horas, bueno, pues es la inversión que tú pusiste. ¿Tuviste que poner dinero para eso? No sé, $30 en dominio, página, esas cosas, si quieres, $100.
Menos, pues, menos, es, menos aún.
¿Vale? O sea, eso, vamos, nada, o sea, realmente no es nada, o sea, es algo que puedes poner en lo mismo que pagas en cualquier otra cosa, en una comida por ahí. Entonces, en vez de comprarte una comida e irte a comer fuera un día... Montas la página, pones en marcha tu idea. Es que no tengo materiales. Bueno, vamos a probar con materiales de otros. Voy a vender las cosas de otros. Yo quiero probar el concepto. Probó el concepto, le funciona. Corres 10 años para adelante y resulta que viene Amazon. Oye, qué bien lo están haciendo esto de los zapatos. Niño, ¿cuánto quieres? 20.000. Uy, está muy caro. Te doy 18. Venga, hecho. Venga, 18.000 millones de dólares, 10 años de empresa. Y con muy poca gente. Y si nos vamos ahí, podemos buscar miles de ejemplos. Volvemos a lo mismo. Instagram, ¿quién la compra? Facebook paga la millonada que no está escrita. Instagram, cuando es comprada, tenía 16 empleados. Y la compran por miles, no recuerdo la cifra, una locura de estas que pagan estos.
Una locura.
De estos de 6.000, 8.000 millones o 20.000 millones, ¿sabes? Como, no, como eso no es dinero.
Sí.
Y entonces, a una empresa de 16 empleados. O sea, que es lo mismo que decir, yo tengo una zapatería en la calle tal, también tengo 16 empleados, ¿sabes? Pero vende tú tu empresa por 18.000 millones de dólares, ¿sabes?
Bueno,
ese es el tema. Hoy en día una empresa vale mucho la idea, puedes validar la idea de una forma muy fácil y puedes crecer hasta lugares insospechados. Internet es la magia, Internet es ese tatami en el que todos podemos jugar. O sea, es un campo de juegos que es tan democrático... que da igual que estés en Tailandia, en Japón, en Ecuador, en Colombia, en México, que puedes hacer lo mismo, puedes ofrecer lo mismo al mismo tipo de gente, tienes a toda la gente del planeta a tu alcance, es la mejor época de la historia para vivir. Estamos viviendo la mejor época de la historia, porque tenemos tantas posibilidades, hay tantas posibilidades, o sea, la imaginación es el límite. Entonces, cuando tú vas con mente abierta, vas a poder hacer lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Pero, claro, tienes que ir con la base de que es una escalera, hay que seguir todos los pasos, hay veces que hay peldaños que estaban flojitos y me voy a caer, y me voy a hacer daño, incluso me voy a raspar la pierna, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues me saco, me curo y vuelvo a subir, o mejoro el peldaño, o sabes que ese lo evito y ese no lo vuelvo a pisar porque ese te está flojo.
Totalmente.
Eso es la vida.
Totalmente.
Es aprender de los errores, aprender, levantarte cuando te caes. Y bueno, y si puedes arriesgar lo mínimo, mejor todavía, porque entonces te puedes caer muchas veces más.
Sí, sí.
Si dices, yo para crear un negocio me voy a hipotecar la casa porque quiero crear, yo qué sé, quiero vender zapatos, pero voy a meterme en una zapatería, voy a meterme en un alquiler de 15.000 euros al mes, voy a meter a 20 empleados y todo eso, sí, pues para eso voy a tener que hipotecar mi vida.
Claro.
Y si sale mal, lo pierdo todo. Pero puedes hacer lo mismo hoy en día buscando alternativas, buscando opciones más baratas, el ejemplo que hemos puesto, con $30, y llegar a un punto mucho más alto del que llegarías nunca, depende de la aplicación, depende del enfoque y cómo lo hagas y de la oportunidad que tengas, pero pues tienes oportunidades hoy en día de ser lo que quieras, donde quieras y ganar cuanto quieras, la verdad.
Bueno, de hecho, la pregunta que viene ahora, es la penúltima ya, viene relacionada con esto, y es que muchos podcasts, no te cansas de decir que los emprendedores, la gente que queremos, pues bueno, crear un negocio, nos tenemos que preparar. Pero, ¿cuánto podemos determinar que estamos preparados si no estamos, lo que digo yo, sobrepreparados en un proyecto? Es decir, muchas veces, pues eso, lo típico, ¿no? Ostras, hasta que no tenga la página web, hasta que no tenga los productos, hasta que no tenga todo preparado, después de 2 meses, no empiezo a lanzar. Lo que decías tú, ¿no? Validar la idea de negocio, todo esto. ¿Cuánto valoras tú? Pues mira, empieza poco a poco, peldaño a peldaño, con lo que dices tú. Pero esos peldaños, ¿cuánto de ancho son?
Lo que tú quieras. Al final todos tenemos un área de confort en la que estamos cómodos. Y crear un negocio, el glamour de crear un negocio, el glamour entre comillas, de crear un negocio para mucha gente es el ego. Es agrandar el ego. Y agrandar el ego para unos es decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una página web que la vean todos y se caen patas para arriba. Voy a hacer un logo que va a ser la leche. Voy a hacer un nombre de la el nombre de mi negocio va a ser el mejor nombre de la historia, va a rimar con todas las palabras del diccionario, ¿sabes? Y entonces se ponen con esas ideas y se piensan que el glamour de ser emprendedor es eso, es el logo, es el nombre, es la página, es la tarjeta presentación, es los volantes que voy a repartir, es lo que sea que quiera hacer, que visualmente va a epatar, va a impactar visualmente a la gente. Y eso es el área de confort. Eso es área de confort total para un emprendedor. Para alguien que quiere emprender, pero le da miedo, le da vértigo ir a donde realmente duele, que es a ponerte delante de la gente, ponerte delante del cliente. Es mucho más fácil estar... Bueno, tú has dicho 2 meses. Hay gente que lleva 2 años.
Sí, sí, sí.
No, es que yo quiero... No, yo me estoy preparando para crear mi blog. Bueno, ¿cómo que te estás preparando? ¿Qué estás preparando? ¿Qué es esto? ¿Es con la maratón? ¿O sea, que vas a ganar 2.000 millones en un mes? No, o sea, no te estás preparando para crear un blog. Te preparas para crear un blog creándolo en el momento, levantándote 7 horas, lo que hemos dicho antes. Pero hay gente que está en esa área de confort. ¿Cuánto tiempo tienes que prepararte? Lo justo y necesario que dice el cura, ¿sabes? O sea, no hay más que eso. No hay más que eso. ¿Cuánto tiempo te tienes que preparar? Pues no sé. Si para hacer una página y poder vender una página son 7 horas, pues te doy 8. ¿Sabes? O sea, crea una página y crea una oferta en Facebook y ponte a vender páginas ya. Con eso puedes tener un negocio. Siempre lo mínimo. ¿Por qué? Porque esa zona de confort es súper engañosa, porque nunca vas a estar preparado. Nunca estás preparado. Nunca se está preparado. Es como el ejemplo que te ponía del universitario que está 5 años estudiando. Ahora yo le digo, bueno, ahora créame una página que tenga esto, no sé qué. Hostia, pues es que espérate, que me lo miro, ¿no? Porque yo esto no lo he hecho nunca, ¿no? Y cambio, pues voy a contratar al otro que tiene experiencia, ¿no? Pero el otro tenía experiencia porque empezó desde el día 1 a crear y a vender, a crear y a vender, a crear y a conocer a su cliente, ¿no? Porque una cosa es crear páginas para ti mismo, ¿no? Y dices, hostia, mira qué bueno soy, ¿no? ¡Qué bueno soy! Bueno, sí, entonces es como... Pues es como yo leyendo libros. Yo puedo estar leyendo libros toda la vida y hostia, qué bueno soy leyendo libros, ¿no? Soy la hostia. Pero lo que puedo hacer es compartir, ponerme delante de la gente y decir, esta es mi visión de un libro. ¿Sabes? Esto es lo que yo considero que deberías llevarte un libro. Y mi cliente, que eres tú que me escuchas, pues mi cliente me va a decir, pues eso es... Pues hay gente que me ha enviado la de Dios, ¿no? O sea, hay gente, esto es una mierda, esto no sé qué y tal. Y hay gente que dice, hostia, me has cambiado la vida o me has animado y todo eso. Tú te vas a quedar con las respuestas que te interesan más y vas a hacer, si todas las respuestas son positivas en un 90%, dices, voy bien. Pero si todas fueran negativas en un 90%, dices, bueno, a lo mejor tengo que pensarme un poco qué estoy haciendo, ¿no? Pero eso pasa por exponerte. Y si no te expones, nunca vas a tener respuestas. Porque las respuestas nunca están dentro de ti, sino están en la cabeza de los demás. Que tú digas que tu logo es la hostia no quiere decir nada más que eso es tu opinión. Y que también es sesgada, por otro lado. Pero si tú dices, tengo un logo, tengo una página, pero sobre todo tengo una oferta, tengo un producto, tengo un servicio que soluciona un problema a un grupo de gente, ahí es donde está el negocio. Pues, ¿qué tienes que hacer? ¿Diseñar el logo? ¿Hacer la página? ¿O qué tienes que hacer si tienes un producto que soluciona la vida de la gente? Una frase que digo habitualmente, a ver, Ferran, tú eres doctor y tienes la píldora, te salió porque lo soñaste, te despertaste a las 4 de la mañana, hiciste la fórmula y funciona. Tienes la píldora que cura el cáncer. ¿Cuál es tu misión? ¿Hacer una página web? ¿Hacer un logo? Decir, hostia, soy la hostia, soy buenísimo, mira qué cosa he hecho. ¿Eso es lo que tú harías? ¿O te preocuparías de decir, hostia, esto tengo que correr la voz inmediatamente? Es mi responsabilidad que la mayor cantidad de gente sepa de esto, que la mayor cantidad de gente lo utilice, que la mayor cantidad de gente... O sea, te expondrías, irías al público inmediatamente y dirías, aquí está la solución. Tú cúrate, tú cúrate, tú cúrate, tú cúrate. Lo tienes que utilizar. Esa es tu responsabilidad. Pues eso es lo que tiene que hacer un emprendedor. Crear su pildorita que cura el cáncer, el cáncer que sea, y el cáncer puede ser, es que la gente se aburre, darle entretenimiento. Eso también es una pildorita. Crear un producto, crear un servicio que solucione un problema que tiene un grupo de clientes. Si tú encuentras eso, ahí hay un negocio, y eso es lo que tienes que hacer, emprender con ese negocio. Pues si es la píldora para el cáncer, perfecto, porque salvas la vida además, ¿no? O sea, literalmente, pero no, a lo mejor otras cosas pueden ser simplemente un software que ayuda a la gente a hacer su contabilidad personal, un software que ayuda a hacer no sé qué, no sé cuánto, una app que me ayuda a encontrar los restaurantes más rápido, o otro puede ser lo que sea, un libro que ayuda a la gente a emprender de forma más rápida. Pues cada uno va a encontrar su campo de acción, pero lo que tienes que crear es tu pildorita que cura el cáncer, y ese cáncer es una enfermedad, un problema que busca ser solucionado. Detecta un problema, diseña la solución, y entonces haz como el doctor que acaba de encontrar la cura del cáncer. Si sabes que es buena, si sabes que funciona, pues lo que vas a hacer es, como loco, buscar la forma de hacerla llegar a mayor millones de gente, si es posible. Claro. Eso es lo que tiene que hacer un emprendedor. Detectar un problema, crear una solución y propagarlo lo máximo posible y lo más rápidamente posible.
Bueno, me encanta, ¿eh? Que lo sepas, que me encanta lo que dices, y además que creo que, bueno, tienes no razón, lo siguiente. Ya estamos acabando, Luis. La última pregunta de este podcast siempre viene dedicada a los libros, ¿no? A los libros, pues bueno, que me puedes recomendar, porque tenemos una biblioteca en la página web, que es ferrampe.com/libros, y allí pues puedes ver los libros que los entrevistados, en este caso, pues nos recomiendan, ¿no? ¿Qué libros nos recomendarías tú? Y aparte, una segunda pregunta dentro de esta pregunta, ¿has escrito algún libro o tienes pensado en lanzar alguno?
La segunda pregunta, que es más rápida de responder, se está escribiendo un conjunto de libros, de hecho. tengo tres libros in the making, que dicen. Están preparándose tres libros, me contactó una editorial muy interesada en que trabajara con ellos. Y yo tenía en la cabeza este año editar dos libros propios, los iba a autoeditar, pero también me interesa probar cómo es eso de tener una editorial, y aparte es una editorial bastante poderosa. Entonces viene uno editado con editorial y vamos a ver qué tal nos va con eso. Ese seguro, y hay otros dos que ya, digamos, la estructura está, pero pues como que no puedo sacar tres de golpe, ¿no? Entonces voy paso a paso, y entonces vamos a ir paso a paso. Eso viene en camino. Todos de temas de emprendimiento, lógicamente, ¿no? Pero de alguna manera me estoy posicionando en eso. ¿Libros recomendados? ¿Cuántos quieres?
Tres.
Tres libros. Ok. Vale, mira, muy fácil. No te puedo dar. Bueno, te doy más o menos tres. Siempre doy el bonus. Muy fácil. Si quieres emprender y no sabes cómo, el libro de Guy Kawasaki, que es un señor que estuvo relacionado con Apple en el pasado, y que se llama El Arte de Empezar. El Arte de Empezar, bueno, de 2.0, hecho está el 2.0,
además, ¿no?
está el 2.0, que es versión que incluye más cosas de Internet y todo eso, ¿no? Pero si consigues la versión antigua, consigues el yo tengo el 1.0, digamos, y es exactamente igual, porque, de nuevo, los fundamentos son los mismos. Crear un negocio, da igual que sea digital, que sea tradicional. Entonces, El Arte de Empezar, de Kawasaki, en sus versiones, la que pilles. Y está muy bien, porque te explica, de alguna manera, te quita telarañas de la mente, ¿no? Te dice, pues esto hay que hacerlo así, esto no sé qué, si tienes que presentar a gente, tienes que hacerlo así. Hasta te dice el tamaño de fuente que tienes que poner en el PowerPoint. Es como muy es muy práctico, ¿no? Entonces está muy fácil, es muy masticadito.
Sí.
Y la verdad es el tipo de libro que a mí me gusta recomendar, ¿no? Porque es muy fácil.
Es muy ligero. Luego, de leer. Yo lo tengo aquí, lo tengo en la biblioteca, y la verdad es que es ligero de leer y es digerible.
Es muy fácil y ayuda mucho, porque te digo, al que no tiene ni idea, al que lo ve todo, es que esta la gente, los emprendedores que ganan miles de millones, eso está muy lejos, yo no me veo, pues que de alguna manera te da unos pasos más que te lo hacen más fácil.
Como decías tú, todos han empezado, pasito a pasito.
Es que todos, o sea, eso es así, ¿no? O sea, y fíjate que luego la gente que es, normalmente la gente que es hija de rico, lo tiene más difícil. Lo tiene más difícil por tema de estructuración mental, ¿no? O sea, al final el que se lo ha currado, esa persona normalmente, dicen ahí en Cataluña, dicen, entonces se conoce todos los papeles de la UCA, ¿no? Entonces ya es mucho más fácil para ellos avanzar, dar soluciones, no se bloquean tan fácil como otras personas, ¿no? Entonces, bueno, el arte de empezar, ese lo recomendaría mucho, de Kawasaki. Luego, de Barcelona, es de los pocos libros en español, el único libro en español que yo recomiendo. Se llama El libro negro del emprendedor, de Trias de Bes. Trias de Bes es, para mí, the best en español, o sea, escribiendo en temas de negocios. Me encanta su redacción, me encanta cómo escribe. Y el libro negro del emprendedor es el único libro que yo he encontrado en otros idiomas, en inglés, que es lo que yo leo sobre todo. No he encontrado un libro que trate esa temática de esa forma. El libro negro del emprendedor es precisamente el complemento, es el caín de esa dupla, que sería el arte de empezar. El arte de empezar es, venga, es como super happy, super positivo. El tío que lo escribe es super positivo. Y Trias de Bes te da la visión del diablito, ¿no? Oye, esto si puede ir mal, va a ir mal. O sea, con cuidado con los socios y todo eso. Pero lo haces de un enfoque de decir, no emprendas a menos que tengas en cuenta esto, ¿no? Entonces te da todas las cosas negativas que te pueden pasar, como para desanimarte. Entonces, todo aquel que pilla el arte de empezar y dice, ay, o sea, estoy emocionado, ya quiero empezar, ¿no? Luego le digo, no, espérate, léete este. Y entonces, los que pasan la prueba, es decir, los que no se asustan y siguen adelante, esos les va a ir mejor. ¿Por qué? Primero, porque tienen el empuje, y luego porque dicen, no les asustan las cosas y son conscientes de que eso puede pasar, ¿no? Claro. Es simplemente que seas consciente. A mí me encanta el libro porque te dices, te da conciencia de, oye, los socios es muy bonito, somos tres amigos que estamos en la comida día, vamos a montar la empresa. Venga, la montamos, pero eso no quiere decir que funcione bien. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Que por muy amigos que somos ahora, cuando se mete el dinero por medio, cambia, se acaban las amistades muy rápido, ¿eh? Y las familias y todo. Entonces eso hay que tener cuidado. Y todo eso está muy bien explicado en el libro de Trias de Bes, que es muy rápido de leer, también es muy fácil. Y te pone dedos en la llaga, te echa sal en las heridas, pero te lo hace por anticipado. Si lo lees antes, te va a dar una visión muy completa de lo que puede ir mal. Entonces, si no te desanimaste, si eres consciente de eso, yo lo leía, claro, yo lo leí cuando yo ya había pasado por todo eso, pero antes dije, ojalá te hubiera pillado yo 10 años antes.
A buenos tiempos, ¿no?
Pero bueno, otra forma de aprender es como aprendí yo, a golpes, ¿no? Pero bueno, se puede hacer las dos maneras. Entonces, esos dos es una dupla muy, muy recomendada. El otro que recomiendo siempre es el que ya he mencionado antes, de La máquina de ventas definitiva, porque, del tristemente desaparecido, por el autor, porque cada capítulo encapsula un montón de conocimiento, desde gestión de reuniones, gestión de personal, desde marketing, desde ventas, desde cómo contratar. Es completísimo. Entonces, lo peor que tiene el libro es el título. Para mi gusto, si tuviera otro título, ese libro sería el libro más vendido de la historia en temas de negocios. Es buenísimo, te lo recomiendo mucho. Ese no está en español, se llama The Ultimate Sales Machine, y es de un señor que se llamaba Chet Holmes. Tristemente fallecido, yo estuve en de los pocos cursos que yo he hecho, le digo, yo invierto muy poco, y ese era muy caro, era un curso que dio Chet Holmes y Tony Robbins, que es el Business Mastery, sí. Y es la cosa más bestia que yo he hecho nunca, aparte porque Tony Robbins es un personaje, ¿no?
Es demasiado, Tony.
Es como hay una frase que dicen los americanos, que es larger than life, ¿no? Que es más grande que la vida misma, ¿no? Y es literal, y aparte es así, o sea, yo soy bastante alto.
Es una bestia, ¿no?
Es una mole de energía, o sea, es un tío que te mete 16 horas, ¿no? Tuvo un día 16 malditas horas ahí sudando, y el tío estaba como...
Sí, pero como el primer minuto, Sí, sí.
Una rosa, ¿no? Tiene la voz cascadísima y todo, pero tío, es una máquina. Pues este Tony Robbins hizo el Business Mastery, creó ese programa con Chet Holmes originalmente, ahora lo hace con Jay Abraham, pero muy bueno, muy bueno. Entonces, The Ultimate Sales Machine, recomendadísimo. Y ahora estoy recomendando mucho, bueno, uno que también complementa mucho esto, que explica un poco cómo tienes que... Estos son para crear el negocio, para darle forma. Pero hay otro que sirve mucho para pensar de otra manera diferente, que es el problema de la gente que arranca un negocio y es con lo que yo llamo un solo emprendedor. Y este negocio lo que te enseña de alguna manera es cómo hacer que tu negocio, cómo hacer que tú te conviertas en empresario y dejes de ser emprendedor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este se llama E-Myth en la versión original, E-Myth Revisited, la que yo tengo, es el mito del emprendedor en su traducción española, que bueno, no ayuda. Pero el mito del emprendedor es un gran libro que te explica un poco cómo estructurar tu negocio, cómo documentarlo, cómo sistematizar tu negocio para que pueda crecer, para que lo puedas manejar y que pueda crecer sin límite, que lo puedas escalar, que se llama, ¿no? Entonces, El mito del emprendedor, fantástico libro. Y para terminar, uno que he leído hace un par de años y que estoy recomendando mucho, también he hecho todos estos, los he hecho en el programa, el cliente automático. Se llama, está en inglés, no está en español de nuevo. El autor se llama John Warrilow y se llama The Automatic Customer, el cliente automático.
Ostras, este no lo conocía yo, ¿eh?
Este es fantástico. Esta es otra lectura ágil, de esa súper recomendada. El cliente automático te dice lo siguiente. Es un libro escrito hace 2 años. John Warrilow tiene otro libro, Build to Sell, también muy bueno. Pero el cliente automático es una estructura de, creo que eran 9 tipos, 8 o 9, no me acuerdo ahora, son como 8 o 10 tipos de negocios que tú puedes, en los que puedes transformar tu negocio. La idea es que crees un sistema de suscripción o un servicio de suscripción o de pago recurrente, mejor dicho, para cualquier negocio, y te da 8 o 10 tipos de negocios recurrentes que tú puedes crear, ¿no? Y hay el esquema Netflix, por decirlo de alguna manera, pero hay otros muchos esquemas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tú puedes crear.
Muy bueno.
O que tú tienes un negocio tradicional, ¿cómo convertir ese negocio en un negocio por el cual tú tienes ingresos recurrentes, mes a mes, ¿no? Una cosa es decir, yo puedo vender películas, puedo hacer una tienda que vende DVDs, o puedo hacer un Netflix, ¿no? Entonces es un poco, esa es la idea, ¿no? Y entonces hay como esquemas de tipos de negocio diferentes, te los explica todos, con un montón de ejemplos, y este es uno de esos libros de negocios que yo me he leído línea por línea. Ese sí me lo he tenido que leer, hostia, espera, este está muy bien. Ese es una mina de oro, es una mina de oro. Y luego te explica en la última parte cómo es el manejo, cómo son los números que tienes que tener en cuenta cuando manejas un negocio que incluye temas de pagos recurrentes, de suscripción, ¿no? Yo, de hecho, pues a raíz de ese libro y en este caso también de un mentor mío, por ejemplo, yo empecé cuando el podcast me empezó a funcionar, empecé vendiendo cursos online, cursos en línea, pero eso ya lo transformé, en este año pasado ya lo transformé, y yo tengo esto que llamo el Instituto de Emprendedores, es un negocio de ingresos recurrentes, ¿no?
Sí.
Entonces me va mucho mejor, económicamente, ¿por qué no decirlo? Y es decir, funciona. Entonces, que aparte la relación con los clientes es mucho más profunda, es mucho mejor, y ahora yo que sé, estamos creando negocios juntos, o sea, realmente tiene muchas ventajas. Y ese libro se llama El cliente automático, recomendadísimo, es lo de lo que más estoy recomendando este último
año,
como libro, porque muy poca gente lo conoce, es nuevo. Yo te digo, yo estaba pasando unas navidades en Estados Unidos y mientras la familia va de compras, yo voy a la biblioteca municipal. Yo voy muy tranquilo, digo a los niños que se vayan por ahí, y yo me iba a la biblioteca municipal, y entonces pues ahí salían libros nuevos, ¿no? Entonces ahí tiene una estantería de libros nuevos, pues ahí va el niño, pues como siempre a pillar libros, pues ahí iba yo y digo, hostia, cliente automático, venga, va, tenía una portada así llamativa, me la llevo. Y me lo empapé y digo, no puede ser, esto es una maravilla, ¿no? Entonces sí, lo recomiendo muchísimo.
Gran libro.
Y aparte te digo, combinado con los otros, o sea, eso es un gran equipo de libros. Si solo tuvieras que leer esos libros, y esos libros te digo, no te digo que los leas en 3 horas, pero léete un libro por semana, eso se puede hacer. Leer un libro a lectura normal, acabemos con eso, leer un libro a lectura normal son 8 o 9 horas, no es mucho más que eso. Entonces, dedícale 8 o 9 horas a la semana a la lectura. Resérvalas en la agenda si es necesario. Reserva, pues si tienes 7 días a la semana, pues reserva una hora a la semana, una hora al día para leer. Sí. Y vas a ver que con eso te comes el libro en una semana sin problema.
Sí, sí.
Sin problema. O sea, ni lectura rápida ni narices. O sea, no hay que no sea una excusa, es que él lo lee muy rápido y yo no. Entonces, con estos libros en un mes y medio puedes estar creando, con tus 40 horas semanales que habíamos recuperado, puedes tener un conocimiento profundo que no tiene el 99% de la población. Entonces, a partir de ahí, que las decisiones que tomes sean de acuerdo a lo que acabas de leer, y con eso vas enriquecidísimo. Y luego sí, búscate tu tiempo, tus horas, y empieza a probar. El éxito está en la prueba.
Sí, sí.
Yo lo digo en las entrevistas que hago también. No existe el éxito, no existe el fracaso, existe el aprendizaje. Entonces, de cada golpe, de cada éxito, de cada acierto y de cada fracaso, vamos a aprender. Aprendamos.
Eso es lo que siempre también recomiendo. Una última cosa, antes has dicho el photoreading. ¿Hay algún libro que recomiendes sobre ello al respecto? Porque seguro que alguien me pregunta, bueno, ¿dónde puedo aprender esto del photoreading? Porque yo también quiero aprender a leer muy rápido. Supongo que tienes alguna referencia, si no es un libro, es un autor.
Siempre que me han preguntado por libros de lectura rápida, yo siempre he dicho, mi sistema, o sea, ¿cómo lee Luis rápido? Pues lo mío es un remix de tres cosas. Y lo puedo decir más o menos de memoria. Uno, un curso que hice de photoreading. Ese es un curso físico. Photoreading lo creó un señor que no me acuerdo cómo se llama. Puedes comprar el curso por internet. Tiene su curso por internet. Yo no lo he visto el curso. Yo lo he hecho con una señora que era practitioner de esto y que nos dio un fin de semana. Era sábado y domingo. Eran como tres días. Entonces yo eso lo hice y muy contento. Y entonces si buscas un curso de photoreading en vivo o en online, pues eso te puede ayudar. A mí me ayudó bastante. De hecho, fue el que me dio el empuje definitivo. Luego, yéndonos a otro de los clásicos, hay un señor que se llama Tim Ferriss, muy conocido, que ha escrito varios libros súper conocidos. Tim Ferriss tiene un blog muy bueno. Y si buscas en Google Tim Ferriss y luego How to Read 300% Faster, o cómo leer 300% más rápido, eso es un artículo que te lees en 20 o 15 minutos. No, en menos, pero puedes aplicar lo que te dicen muy rápidamente. Entonces ese artículo de Tim Ferriss es cómo leer 300% más rápido, lo buscas y lo puedes poner en los enlaces. Ese, más el curso de photoreading, más otro libro, que es que no me acuerdo la autora, pero se llama 10 Days to Faster Reading. 10 Days to Faster Reading. Y está editado por una universidad, creo que era Harvard, no me recuerdo ahora, lo tengo en la otra casa. Entonces, con esos tres, yo siempre que alguien me pregunta, ¿cómo puedo hacer para leer más rápido? Estos tres, no te leas nada más. No digo que no haya libros buenos por ahí, ¿eh? Tú me hablabas de otra persona, no lo conozco, pero seguramente su sistema es la hostia. Pero estos son los que yo he utilizado y, como siempre, yo también intento no, o sea, aunque leo mucho, no intento leer repetidamente. O sea, claro, ya a mí me ha funcionado eso, ya me funciona, ya tengo la herramienta. A mí con eso he afilado la sierra, digamos, con esos tres.
Al final es
práctica. Uno es un artículo de un blog, ¿eh? Uno es un artículo que lo lees en un suspiro. El otro, el libro del 10 Days to Faster Reading, lo puedes aplicar en 10 días, es un librillo de nada. Y el photoreading sí es un curso que puedes chutarte en dos días, vamos.
Muy bien. Bueno, Luis, muchísimas gracias por todo, por las respuestas, las preguntas que también has hecho, y aparte pues todas las explicaciones y los libros que bueno, algunos los conocía, sobre todo por escucharte a ti, porque también los he leído y los tengo en la biblioteca, y otros, pues mira, que me he llevado de gratis, que digamos. Muchas gracias por todo y por venir.
Están todos resumidos ahí en Libros para Emprendedores. Todos estos los he resumido ya. Todos los que me gustan ya están más o menos todos resumidos. Vienen muchos que me gustan, pero los top ya están ahí en la lista principal.
Bueno, la gente, si te quiere consultar alguna cosa, aparte de librosparaemprendedores.net, ¿hay algún sitio, yo qué sé, correo electrónico, un Twitter, un Facebook? ¿Dónde los recomiendas para si te quieren contactar?
Un poco para entrar en mi mundo, yo siempre les diría eso, vete a librosparaemprendedores.net, como mencionas, esa es la página del blog principal, pero también desde ahí hay enlaces a varias cosas, y te comento un poco. Lo que sí le pediría a la gente es que si alguien te escucha esto y quiere saber un poco más y todo eso, yo le diría que vaya a esa página y se inscriba a la lista de correo. No sé si lo has hecho, te empiezan a llegar correos, tengo una lista de correo, ahora son como 32.000 personas en la lista apuntados, y yo estoy enviando periódicamente, o sea, si te apuntas ahora vas a recibir, creo que 52 correos tengo ahora mismo, cada dos días vas a recibir un correo, y son correos que no son de ventas, son de valor. Entonces vas con técnicas, con tácticas, con cosas que puedes hacer para implementar, para arrancar tu negocio, para mejorar tu marketing, para mejorar tus resultados. Un montón de correos electrónicos que no tienen otro que no buscan otra cosa que darte valor. Entonces, eso es lo primero que te diría. Vete a la página, si quieres ver episodios antiguos, escuchar episodios antiguos, lo puedes hacer. Pero sobre todo, suscríbete a la lista de correo, porque creo, es una manera de conocer un poco más lo que te puedo aportar, en cómo te puedo ayudar un poco más en tu negocio, ¿no? Una cosa es hablar de un libro, que al final no es algo mío, sino que estoy explicando las ideas de otro, pero de alguna manera para conocer un poco más y aplicar las ideas que yo estoy aplicando desde hace muchos años y que he ido aprendiendo con la práctica. Entonces eso en la lista, en Libros para Emprendedores. Luego, si quisieras emprender, si te interesara arrancar un poco más en serio ese tema y crees que necesitas ayuda, pues bueno, si los mails crees que no te ayudan, quieres dar un siguiente paso, como te decía, hay una plataforma que yo manejo que se llama institutodeemprendedores.org, Instituto de Emprendedores es una agrupación de gente, y entonces ahí hay un montón de documentación. Hay un lo que yo llamo el plan Midas, que es un plan de 10 pasos que te puede llevar de no tener idea de negocio a tener un negocio sistematizado. Entonces todo eso está ahí dentro del Instituto de Emprendedores, que es un servicio al que te suscribes y tiene un precio muy módico de $10 al mes.
Bueno, suficiente, ¿eh? Para varios canales, además, para poder preguntarte lo que sea. Y de nuevo.
Y bueno, email ahí, algo sí, que no dije. Es... Bueno, si tú te suscribes a la lista de correos, sí, están enviados desde mi cuenta, responde a cualquiera de esos correos, sí, y me estás hablando a mí directamente. Tengo un equipo que filtra cosas, pero todas las preguntas, digamos, con chicha, todo me llega a mí.
Muy bien. Bueno, Luis, de nuevo, muchísimas gracias y bueno, espero que te hayas sentido cómodo y que puedas volver en un futuro.
Aquí a la orden.
Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, para la gente que le ha surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Luis, como decía, pues podéis entrar a responder, bueno, pues todas las dudas que tengáis a través de las dos páginas web, y si tenéis alguna duda que os surja y no podáis, pues directamente a su correo electrónico, o también me la podéis hacer llegar a ferrampe.com/contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y iTunes, y aparte darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poquito más feliz. Muchas gracias a todos y hasta el viernes que viene.